Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Nórbita, una nueva semana de información está comenzando en Sputnik. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Un gusto recibirlos, soy Karen Todorov y estos son los títulos.
Titulares.
Al menos 500.000 de personas marcharon por la autodeterminación catalana.
La tradicional fiesta del Día de Cataluña contó este año con una participación récord.
El evento inauguró la campaña de cara al referéndum separatista del 1 de octubre.
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos.
Dijo que Washington pagará el precio debido si insiste en aplicar un embargo petrolero mediante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Pyongyang prometió a la Casa Blanca el mayor dolor y sufrimiento de toda su historia si se concreta la medida.
Renunció el vicepresidente de Uruguay.
Raúl Sendic formalizó su abandono del cargo tras las denuncias en su contra por el mal uso de fondos públicos.
Sendic dio a conocer su decisión el sábado 9 en una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez y a la coalición oficialista Frente Amplio.
Irma se acerca a su final.
Tras dejar 10 muertos y graves destrozos en Cuba, la tormenta ingresó a Florida y bajó su intensidad a la categoría 1.
La ciudad de Miami sufrió inundaciones y saqueos tras el paso de Irma, que se cobró allí la vida de 3 personas.
Netanyahu en Argentina.
El primer ministro de Israel comenzó en Buenos Aires su gira oficial por América Latina.
Tras reunirse con su par Mauricio Macri, Benjamín Netanyahu visitará Colombia y México.
44 años del golpe militar en Chile.
Se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, perpetrado por las Fuerzas Armadas con apoyo de Estados Unidos.
La presidenta Michelle Bachelet anunció un proyecto de ley para que la justicia cuente con nuevos informes sobre los crímenes del régimen militar.
Estos fueron los títulos. Ahora viene el desarrollo de las noticias.
Noticias.
En las calles.
Este lunes 11, los catalanes coparon el centro de Barcelona para celebrar el Día Nacional de Cataluña.
La Diada, como se la conoce en catalán, recuerda la derrota ante las tropas de Felipe V de Borbón en 1714 y la anexión de Cataluña por el Reino Español.
Se trata de una jornada de reivindicación de la identidad y los derechos como nación.
La celebración habitual cobró mayor protagonismo en los últimos años a raíz de las movilizaciones independentistas.
Se estima que este año participó al menos 500.000 de personas.
La Diada coincidió con los preparativos para el referéndum del 1 de octubre.
Esto decía al inicio de la marcha el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
Creo que este 11 de septiembre, esta Diada catalana, es el preámbulo del éxito del 1 de octubre. Yo lo veo así. En este sprint final hace falta acumular todas las fuerzas, que todo lo que hemos hecho en estos últimos años cobre todo su sentido. Y yo veo que en mucha gente del pueblo catalán hay mucha ilusión, hay mucho compromiso, hay muchas ganas de votar, hay muchas ganas de hacer valer la democracia y hay muchas ganas de construir un futuro bueno para los 7,5 millones de catalanes. Y estamos ahí, ejerciendo la democracia, queriendo decir nuestro futuro, con la mano siempre tendida hacia los demás, sin menospreciar a nadie, pero denunciando también la intolerancia de este gobierno español, que lo que quiere hacer es impedir que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro político como nación.
Las leyes que habilitan la votación fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional, pero las autoridades catalanas insisten en que el referéndum se va a realizar.
El domingo 10, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió un mensaje a la ciudadanía.
Es un referéndum legal, de acuerdo con las leyes.
Es un referéndum legal, de acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlamento de Cataluña. Solo el Parlamento de Cataluña puede inhabilitar al gobierno que yo presido. No hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo.
Nosaltres hauríem volgut que aquest fos un referèndum pactat amb l'Estat.
Puigdemont dijo también que hubiese preferido una instancia pactada como sucedió en Escocia. Dio las razones por las que eso no fue así.
No está posible porque el gobierno español...
No ha sido posible porque el gobierno español ha rechazado todas las peticiones de pacto que le hemos hecho. Tampoco ha querido hablar y tampoco ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta alternativa que permita una salida diferente.
Lo que haremos será un referéndum con todas las garantías. El gobierno ya lo tiene todo preparado para que el domingo, 1 de octubre, los catalanes y catalanas vayan a votar como han hecho siempre, en plena normalidad.
En plena normalidad.
Bajo aviso.
Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que le hará pagar un alto precio si el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba un embargo petrolero contra Pyongyang.
Hace una semana, Washington solicitó al organismo que vote nuevas sanciones contra el país asiático.
En este caso, prohibirían las exportaciones de petróleo y gas natural hacia Corea del Norte.
También apuntan a congelar todos los activos financieros que el gobierno y el presidente, Kim Jong-un, tengan en el extranjero.
Estados Unidos intenta aprovechar las medidas legítimas de autodefensa de Corea como pretexto para estrangularla y asfixiarla completamente, dijo la Cancillería norcoreana.
En el mismo sentido se expresó el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Tae Song-an.
Estados Unidos recibirá más regalos de Corea del Norte en tanto continúen con las provocaciones imprudentes e intentos inútiles de presionar a mi país.
Las sanciones contra ese país presentadas anteriormente por Estados Unidos han sido negociadas con China en conversaciones que han durado semanas o meses.
Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump exigió que esta vez la votación se efectúe en un plazo de 6 días.
Corea del Norte concretó hace una semana su sexta prueba nuclear, tras la que afirmó contar con la bomba H.
La escalada entre ese país y Estados Unidos genera preocupación internacional. Tanto Rusia como China han llamado al diálogo para solucionar el conflicto.
En crisis...
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, formalizó este lunes 11 ante el Parlamento su renuncia al cargo.
Sendic ya había anunciado su decisión el sábado 9 durante el plenario nacional de la coalición gobernante, el Frente Amplio.
Presenté ante el plenario del Frente Amplio mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia. Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez, escribió en su cuenta de Twitter.
Sputnik consultó sobre este tema al analista político uruguayo Daniel Buquet.
Es un hecho grave, sobre todo por lo inusual, ¿no? Yo diría que no es un hecho grave en términos de crisis políticas, crisis de gobierno, porque está claro que no se trata de ninguna crisis institucional, pero sí una situación complicada para el propio gobierno, porque renuncia a una de sus figuras principales en el medio de, bueno, una situación compleja, se podría decir un escándalo sobre su manejo personal. Yo diría que no es de las más graves, porque digamos que no cae una figura del gobierno asociada, por ejemplo, al desarrollo de una política pública. En los gobiernos es muy común, las crisis de gobierno están muy asociadas a la caída de figuras relevantes de un gobierno asociados a una política pública, ¿no? Por un mal desempeño de la figura, normalmente es un ministro, no los vicepresidentes. ¿Sí? Y entonces eso normalmente no afecta solo a la figura implicada, sino a la propia política que se está llevando adelante, ¿no? Pensemos en la caída de un ministro de Economía o de un ministro del Interior o de alguna otra cartera relevante. Bueno, allí está en juego la propia política que está llevando adelante, la necesidad posiblemente de armar algunas alternativas, otros acuerdos. Yo creo que desde ese punto de vista es relativamente inocuo. Es decir, la renuncia de Sendic no implica que el gobierno deba renegociar acuerdos en algún área de política pública en particular, porque Sendic no estaba al frente ni era representativo de ninguna orientación en este sentido. Por lo tanto, en términos de la gravedad de la situación, si bien por la posición institucional de la figura es un hecho muy relevante que el gobierno obviamente debe manejar con cuidado, con prudencia, con seriedad, no tiene mayores implicancias para el gobierno. En todo caso, el problema de la crisis política está más vinculado al partido de gobierno que al propio gobierno.
Previamente, Sendic había comparecido ante el Tribunal de Conducta del Frente Amplio por el presunto mal uso de fondos públicos cuando estuvo al frente de ANCAP, la empresa petrolera estatal.
El fallo del tribunal calificó de inaceptable el proceder del jerarca y sostuvo que su actuación comprometía su responsabilidad ética y política.
El pronunciamiento fue dado a conocer a Sendic y a Tabaré Vázquez el 31 de julio, según afirmó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a una radio local.
Bouquet analizó la demora entre este fallo y la decisión de renunciar tomada por el vicepresidente.
Bueno, posiblemente Sendic, convencido de que igual su caso no tenía una solución favorable definitiva, prefirió la renuncia, que tal vez igual fuera a ocurrir, a unas sanciones que lo iban a poner en una situación aún más incómoda. Y yo entiendo que la racionalidad de la renuncia en ese momento es básicamente esta: evitar las sanciones, hasta cierto punto solucionarle quizá a algunos de los sectores políticos, no al de él, sino a los más cercanos, una situación incómoda. Y en definitiva, casi que liquidar el problema para el Frente Amplio, ¿no? Más allá de que el problema de Sendic continúa porque él tiene causas en la justicia, al haber renunciado, libera de cierta forma a su partido político de responsabilidades, ¿no? Lo protege en todo caso de que lo que a él le pueda caer afecte directamente al partido, porque una cosa es siendo vicepresidente y otra cosa ya estando en el llano.
La vicepresidencia será asumida ahora por la senadora Frente Amplista Lucía Topolansky.
Independientemente de que la denominación del cargo sea de vicepresidente, porque eso no está claro, porque como que el vicepresidente no tiene suplentes, pero la función para el caso, es decir, la función legislativa y la función de sustituir al presidente cuando está ausente es la misma, yo creo que la senadora Topolansky tiene todas las condiciones para desempeñarla muy adecuadamente, ¿no? Es una política de una extensa trayectoria que además está en el centro de las negociaciones políticas de su partido, de su bancada. Por lo tanto, que creo que si bien bueno, le va a requerir posiblemente más tiempo del que le dedicaba hasta ahora, yo no veo que eso vaya a afectar negativamente al Frente Amplio. Incluso, digamos, en la medida en que Sendic debía cumplir un rol de articulador a nivel legislativo con su bancada y en la relación con el Ejecutivo, y estaba en esta situación tan compleja, yo creo que para esa tarea posiblemente esto sea una ventaja, un beneficio, ¿no? Porque incluso el propio Sendic ya no estaba cumpliendo muy eficientemente la tarea que le correspondía por la situación que estaba viviendo. Entonces, posiblemente en ese sentido esto funcione mejor incluso que lo que venía haciendo en los últimos tiempos.
El analista opinó además sobre cómo seguirá la vida política del Frente Amplio y de Sendic en particular.
La situación de tener una figura de tan alta jerarquía sometida a la visibilidad pública por hechos, digamos, vinculados al mal uso de dineros públicos, pero también, no solo a eso, sino a la poca capacidad que tuvo Sendic para reaccionar frente a estas acusaciones, le ocasionaba daños a la figura de Sendic, pero también al Frente Amplio, en la medida en que el Frente Amplio no reaccionaba frente a esta situación. Yo creo que con la renuncia de Sendic, lo que se logra es terminar con los daños. No digo terminar absolutamente, porque eso es imposible, pero en la medida en que el tema va a bajar de la agenda en los próximos días y posiblemente no llegue necesariamente, salvo que hubiera algún pronunciamiento radical de la justicia, pero bueno, no vuelva a estar en el primer sitial de la agenda, yo creo que la renuncia cierra un poco el asunto, ¿no? O le da el cierre más fuerte posible, de modo de que la vida política ahora continúe sin verse afectada o verse en mucho menor medida afectada por este asunto.
Era Daniel Bouquet, doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
No da respiro.
Tras dejar 10 muertos y graves destrozos en Cuba, el huracán Irma ingresó a Florida y bajó su intensidad a la categoría 1.
Este lunes 11 la tormenta inundó varias ciudades de ese estado del sur de Estados Unidos y dejó sin electricidad a millones de habitantes.
Irma, uno de los huracanes más potentes de los que se tiene registro en el Atlántico, se dirigió luego al estado de Georgia, según el Centro Nacional de Huracanes.
En total, dejó 38 muertos a su paso por el Caribe.
Quédense adentro y suban, no salgan, advirtió el sitio en internet de la ciudad de Jacksonville, en Florida.
Hay inundaciones en toda la ciudad y se anticipan más lluvias, agregó la página.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una gran respuesta a la emergencia por este fenómeno.
Además, dijo que se mantendrá el apoyo para las víctimas del huracán Harvey, que castigó previamente el estado de Texas.
Horas antes, Irma había dejado 10 muertos en su paso por Cuba, según el gobierno de ese país.
La tormenta azotó la isla por 3 días, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, y arrasó con la infraestructura de los principales centros turísticos.
El presidente cubano, Raúl Castro, dijo que existen severos daños en viviendas, el sistema eléctrico, energético y la agricultura.
Visita histórica.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este lunes 11 a Buenos Aires en el comienzo de una gira oficial por América Latina.
Es un orgullo para Israel, para Argentina y para todos los que confiamos en la cooperación entre países, señaló el embajador israelí en Argentina, Ilan Stulman.
El diplomático dio la bienvenida a Netanyahu junto con el director general de la Cancillería israelí para América Latina, Modi Efraim.
El mandatario llegó al país sudamericano acompañado de una delegación de 20 empresas israelíes. Así se refirió a su visita ante la prensa.
Esta visita reforzará nuestros lazos económicos, tecnológicos y de seguridad con América Latina. Es también una continuación del fortalecimiento internacional de Israel.
Netanyahu, de 67 años, se reunirá este martes 12 con el presidente argentino Mauricio Macri para firmar varios acuerdos bilaterales.
Ambos hablarán ante la prensa, aunque el gobierno argentino anunció que no se admitirán preguntas de los periodistas.
El premier israelí visitará también las sedes de la embajada de su país en Buenos Aires y la de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA.
Ambas instituciones sufrieron atentados en 1992 y en 1994 que dejaron 22 y 86 muertos respectivamente.
Es la primera visita de Estado a Buenos Aires desde la llegada en 2009 del entonces presidente Shimon Peres.
El viaje de Netanyahu a América Latina es además el primero que realiza el continente un premier de Israel.
El mandatario permanecerá en Argentina 48 horas.
Luego visitará Colombia y México.
44 años del golpe chileno.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presidió este lunes las ceremonias por el aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Anunció que se pondrá a discusión inmediata un proyecto para hacer público lo aportado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
Esta comisión, creada en 2003, investigó la privación de libertad y las torturas por razones políticas durante la dictadura.
La nueva ley propuesta por la mandataria pondría, en manos de la justicia, los resultados de esa indagatoria para poder así enjuiciar a los culpables.
César Bunster, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, habló con Sputnik sobre el significado de esta fecha para el pueblo chileno.
Para nosotros, los comunistas, y para nuestro pueblo, esta fecha nunca ha dejado, desde el 11 de septiembre del 73, de ser una fecha sumamente significativa. Han pasado 44 años, es verdad, desde el 11 de septiembre de 1973, pero lo que ahí ocurrió en lo humano, en lo político, en lo social, es algo cuyas repercusiones se sienten con mucha, mucha fuerza hasta el día de hoy. Es algo muy sentido por nuestro pueblo. Por lo tanto, esta fecha, básicamente, para resumirlo, es una fecha donde tanto nosotros los comunistas como las fuerzas de izquierda y el pueblo en general confirma su compromiso de seguir avanzando con el ejemplo de Salvador Allende para construir un país mejor. Y eso requiere de la unidad de todas las fuerzas progresistas, que es otro tema que siempre se resalta el día 11 de septiembre cuando se conmemora el golpe. La importancia de la unidad del pueblo y de las fuerzas progresistas para poder hacer los cambios que él soñó y que logró en los 1000 días de gobierno empezar a implementar en la práctica.
Chile reconoce de forma oficial un total de 40.018 víctimas, de los que 3.065 fueron muertos y desaparecidos.
El efecto del golpe se extendió más allá de la dictadura y afecta hasta hoy el sistema de derechos chileno.
El golpe de Estado entonces no solo frenó un proceso que estaba en marcha, sino que inició la instauración de este neoliberalismo tan brutal, que en la práctica, para la vida cotidiana de millones y millones de chilenos y chilenas, significó, por ejemplo, la destrucción del sistema de educación, que estaba hasta entonces en manos del Estado, significó la destrucción del sistema de salud pública que estaba hasta ese momento en manos del Estado, significó la privatización del sistema de pensiones, hasta ese momento también estaba en manos del Estado, significó la privatización, como decía, de la educación, que además tuvo implicancia a todo nivel, tanto desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, donde se llegó incluso a nombrar rectores de universidades que eran militares en servicio activo. Esa fue la destrucción que ellos provocaron de logros y conquistas para el pueblo de Chile que habían tardado decenas y decenas de años en conquistar. Y eso significa que a 44 años de ese golpe de Estado que provocó todo esto, nosotros nos encontramos ahora haciendo esfuerzos por tratar de recuperar estos derechos que fueron arrebatados al pueblo de Chile. Y me refiero específicamente a aspectos como la educación, la salud, las pensiones, el derecho a los sindicatos a organizarse como corresponde, a cambiar la reforma laboral que instauró la dictadura. Son muchos aspectos donde nosotros estamos tratando de contribuir para que se recuperen esos derechos.
Muchos de los actores políticos que apoyaron el gobierno dictatorial aún forman parte del espectro político.
El golpe del 11 de septiembre no fue solamente una asonada militar, sino que nosotros acá en Chile, yo creo que con justa razón hemos empezado a hablar acerca del golpe cívico-militar. Ese golpe de Estado y lo que provocó y los actores y actrices que participaron directamente en 11 de septiembre, en buena medida se mantienen no solo impunes, considerando los crímenes que cometieron, sino que han logrado mantenerse en el ámbito político también. Aquí hablo de los civiles, los personajes que le rendían pleitesía al dictador hace más de 44 años, siguen teniendo una cuota importante de poder político en nuestro país. Y aflora con mucha fuerza ese poder que todavía mantienen cuando se trata, por ejemplo, de criticar las reformas que están en curso en este momento.
Era César Bunster, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile.
¿Qué te interesaría preguntar a tu gobierno?
El 28 y 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acceso a la Información Pública.
En Montevideo se celebra con un evento organizado por la UNESCO y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedades de Información y el Conocimiento de Uruguay.
Sputnik te invita a participar de esta actividad enviando una pregunta que quisieras hacerle a tu gobierno.
Para eso está disponible el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Hasta aquí En Órbita.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.